Vamos, pois, entón, a comezar coa primeira das mesas que tratará da aplicación jurisprudencial do Tribunal Supremo e, por favor, que suban á mesa Margarita Pérez Salazar e Marta Alonso Mosqueira e moderando estará María Carmen Pereira.
Suban estrados. Que suban estrados.
Que suban, por favor.
Yo no me muevo de aquí.
Buenos días. Antes de nada, quería agradecer a la escuela, a la EGAP, a la Escuela de la Administración Pública y a la Asociación de Padres y Madres Separados por su invitación a participar en este evento, pero sobre todo quería felicitarles por la iniciativa y el interés de estas jornadas. Jornadas que iniciamos con la primera mesa redonda para debatir sobre un tema nada baladí: la aplicación de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre procesos de separación en los tribunales de familia, primera instancia y audiencias provinciales. ¿Por qué he recalcado que es un tema de gran importancia y nada baladí? Porque si hacemos un repaso de lo que hoy denominamos derecho de familia, realmente el recorrido es asombroso. Nos lleva a recordar que en 1945 el Fuero de los Españoles dejaba claro que el matrimonio era uno e indisoluble. Y así fue hasta, durante casi 37 años hasta la Ley de Divorcio de 1981. Pero con esta primera ley de divorcio se empezaron a atisbar los primeros conflictos. Empezamos a darnos cuenta que las normas no estaban preparadas para dar respuestas a las nuevas situaciones creadas. Recordemos que en 1981 había que conseguir el divorcio si la otra parte no estaba de acuerdo, siempre buscando una causa y un culpable. Y tardamos otros 24 años más para que el divorcio fuera libre. Pero seguimos y continuamos con nuestros tribunales que tienen que resolver sobre pensiones de alimentos, pensiones compensatorias, adjudicaciones de la vivienda, si los niños van a ir a un colegio público o privado, si, por favor, no puedan hacer ya la comunión dos veces, como a veces sucede, y un tema realmente que es conflictivo, como es la custodia compartida, si, no, depende, y qué pasa y qué es la corresponsabilidad parental. Le estamos pidiendo a nuestros tribunales que resuelvan sobre situaciones familiares muy personales de forma objetiva, cuando realmente el derecho de familia es totalmente subjetivo, donde las emociones, los sentimientos juegan un papel muy importante. Para tratar de ignorarlos es casi imposible resolver el conflicto. Se les pide a nuestros jueces que resuelvan esos asuntos que ni las propias parejas entre sí ni los progenitores son capaces de resolver. Pero es más, le pedimos que no se equivoquen, que resuelvan ajustadamente. Para mí estas jornadas son la muestra de que no solo los operadores jurídicos siguen luchando incansablemente para dar una respuesta a todos estos conflictos. Para mí estas jornadas están representando que las asociaciones, nuestras universidades, nuestras administraciones públicas, nuestros colegios profesionales, abogados y psicólogos, todos de forma conjunta y solidaria tratamos de encontrar respuestas. Todos juntos estamos luchando para pasar de una cultura del enfrentamiento a una cultura de la cooperación y el acuerdo a través del diálogo y la comunicación. Es un gran avance porque nos indica que nuestra sociedad ya está sensibilizada y que el derecho de familia tiene su reconocimiento y especialidad, aunque hay que reconocer que todavía nos falta mucho por recorrer. Y si bien es cierto que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo se ha tomado siempre como hilo conductor para resolver estos conflictos, porque la jurisprudencia siempre ha ido un poco por delante de la realidad social, la pregunta es, ¿la jurisprudencia del Tribunal Supremo está dando las respuestas necesarias para que nuestros juzgados de familia y nuestras audiencias resuelvan en base a ellas? Para debatir sobre ese tema, contamos con tres excelentes ponentes. Don Miguel Ángel Cadenas Sobreira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Un ponente, es obra conocido, yo tendría que decirle algo personal, fue profesor mío en la facultad, así que un buen profesor, un buen ponente, pero les aseguro que una mejor persona aún. Doña Margarita Pérez Salazar Resano, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 en Pamplona. Es autora de varios artículos relacionados con la custodia compartida, persona muy comprometida con los menores, porque si bien es del Juzgado de Violencia de Pamplona número 1, fue durante 22 años juez de familia y pertenece, como no, a la Junta Directiva de GEME, el Grupo de Magistrados para la Mediación. Y por último tenemos a doña Marta Alonso Mosqueira, fiscal de familia de Pontevedra, comprometida igualmente con la búsqueda del interés de los menores, la resolución pacífica de los conflictos, es coordinadora de la materia de familia de Pontevedra y está luchando por implantar la mediación y coordinar todo el sistema de mediación. Tres ponentes que, sin duda, desde sus perspectivas y profesiones, nos van a comentar las dificultades reales con las que se encuentran dentro del derecho de familia, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Se lo aseguro. Cada ponente hará una exposición de unos 15 minutos después de que hayan terminado. Vamos a tener 45 minutos para entrar en un debate, para que ustedes de alguna manera pregunten, expongan todas sus dudas y que estas jornadas sirvan para aclararnos muchas dudas, pero al mismo tiempo para comprender que sin la ayuda de todas las demás entidades los tribunales no pueden hacerlo todo. Y sin más, tiene la palabra don Miguel Ángel Cadena Sobreira.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia aquí, la mía y de todos ustedes, porque en definitiva se trata de buscar soluciones a un problema que de una u otra manera nos afecta a todos y que, o si no nos afecta hoy, nos puede afectar potencialmente mañana a nosotros en persona o a personas vinculadas muy directamente a nosotros. La alternativa era, dentro de esta jornada, que es una jornada de corresponsabilidad parental en el cese de la convivencia, era pues de enfoque. Yo me he decantado por referirme a ciertas cuestiones que más o menos se encuentran insertas en este contexto problemático. Hace unos años comenzó a generalizarse el reconocimiento de un denominado nuevo contractualismo familiar, dando cabida a la autonomía de la voluntad, ese principio que se recoge en el artículo 1255 del Código Civil, pero en el ámbito del derecho de familia y generalizándolo su significado y sus consecuencias. Es decir, tanto en definitiva a extender ese contractualismo familiar, esos acuerdos en el ámbito de las relaciones de pareja, en el ámbito de las relaciones filiales, tanto en situaciones de normalidad conyugal como también en el contexto de crisis matrimoniales y de pareja, bien se tratase de separaciones, bien de hecho, bien judiciales, bien de procesos ya con ruptura o desaparición vincular, es decir, procesos de divorcio o bien de nulidad matrimonial. Por motivos obvios, dado que estamos hablando de autorregular nuestras vidas e intereses, sobre todo en situaciones de conflicto, que evidentemente es algo personalísimo, es fundamental, resulta básico la cuestión de la capacidad para, ante nosotros mismos, por nosotros mismos, autorregularnos en esa determinada situación. Por eso, básica ha sido la reforma del Código Civil operada por la Ley 14/1975, que vino a eliminar las limitaciones de la capacidad de la mujer casada que estaban consagradas en el propio texto del Código Civil. Posteriormente, la Constitución del 78, la Ley 11/1990, que modificó el Código Civil, vino a dejar cerrado, digamos, el círculo, estableciendo en definitiva principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, entre otras cosas. El propio Código Civil, sobre todo como consecuencia de la reforma constitucional, pues proclama lo que hoy nadie cuestiona, que es la igualdad jurídica intraconyugal, en el artículo 66, y la conservación de la personalidad. El matrimonio ya no restringe, como hace años, la capacidad de obrar de los cónyuges, y los cónyuges, en definitiva, si quieren otorgar un poder de representación al otro cónyuge, ha de ser voluntariamente, y esto, en definitiva, también lo contempla el artículo 71 del Código Civil. Esto, que hoy parece baladí, sin embargo, tuvo en su época una enorme trascendencia, y sé de lo que estoy hablando porque incluso yo cogí en alguna etapa de mi ejercicio profesional en momentos en que el Código Civil seguía disponiendo de cosas tales como aquel precepto del Código Civil en la década de los 70, al principio de la década de los 70, que decía que el marido debe proteger a su mujer y esta obedecer a su marido. O cuando se prohibía, excepto con una licencia marital, a la mujer no casada abandonar el domicilio familiar, salvo hasta los 25 años, salvo para ingresar en un instituto aprobado por la Iglesia, o para contraer matrimonio, o para no sé qué cosas. Y esto era una consecuencia de una regulación que se explica uno, el contenido de esa regulación venía de las leyes de Toro del siglo XVI, de 1505. Estas leyes de Toro establecían limitaciones severísimas a la capacidad de la mujer casada, regulando la licencia marital y los mecanismos de sustitución de esa capacidad para actuar en el mundo del derecho, en el mundo de las relaciones familiares. Lo que sucede es que las leyes de Toro y esas limitaciones perduraron más de lo que parece. Se incorporaron a la nueva recopilación, se incorporaron a la novísima recopilación, y la novísima recopilación perduró hasta la codificación, hasta el Código Civil, hasta 1889. El Código Civil derogó formalmente las leyes de Toro, pero realmente siguió asumiendo en su articulado limitaciones severas o severísimas a la capacidad de obrar, a la capacidad de actuación, de autogestión de la mujer, y en especial de la mujer casada. Conectando con lo anterior, duró básicamente hasta 1975 y desapareció definitivamente con la Constitución del 78 y reformas posteriores. Y esto es fundamental, porque si hablamos de contractualismo familiar, hablamos de acuerdos, indudablemente no se le puede negar la capacidad de autogestión a uno de los principales protagonistas de esos acuerdos, que son, en definitiva, ambos cónyuges. En todo caso, a pesar de los vaivenes de esta normativa y de la situación de minusvaloración jurídica de la mujer, y en especial de la mujer casada, pues en la normativa aparecían mecanismos de autorregulación, de previsión y de solución de discrepancias de los conflictos en el ámbito de las relaciones familiares. Las capitulaciones matrimoniales, artículo 1325 y siguiente del Código Civil, siempre han sido un vehículo idóneo al efecto. El convenio regulador en tiempos de crisis y rupturas, artículo 90 del Código Civil, si bien en algunos aspectos con aprobación judicial por aparecer determinados intereses superindividuales que trascienden más allá de la capacidad de los propios progenitores o cónyuges, y los acuerdos en general, bien en tiempos de bonanza sobre materias concretas, como por ejemplo patria potestad, porque hoy la patria potestad es una responsabilidad común de ambos progenitores, no como en otros tiempos en que decía el padre y en su defecto la madre. Y en definitiva, los pactos privados o escritura pública que reflejen convenciones, acuerdos de los interesados con plena eficacia interpartes, a salvo de que se traspasen determinados límites que hoy en definitiva aparecen impresos en determinadas normas, como ahora veremos, del Código Civil, fundamentalmente 1255 del Código Civil, autonomía de la voluntad, 1328 en materia de capitulaciones matrimoniales. Por lo tanto, cuestión fundamental, aparte de la capacidad para convenir en este tipo de cuestiones, es la de los límites. Y digo esto porque en muchos casos los acuerdos contienen disposiciones, previsiones que en definitiva no revisten un análisis jurídico más o menos severo. Son manifestaciones concretas de esos límites, el 1255 del Código Civil, que dicen las partes pueden acordar lo que quieran, pero no pueden contravenir la ley, la moral, que es un concepto abstracto muy discutible y cambiante, y el orden público, que es básicamente orden constitucional. Y el 1328 del Código Civil, en sede de capitulaciones, acuerdos en función del matrimonio a contraer o ya contraído, pues dice que tiene como límite lo que se acuerda en capitulaciones, las leyes, las buenas costumbres, otro concepto abstracto muy discutible y cambiante, y la igualdad jurídica intraconyugal. La igualdad jurídica intraconyugal, sí, sin embargo, es un tamiz fundamental a la hora de examinar, de analizar los pactos concretos a que lleguen los cónyuges, los progenitores, en aras de resolver un problema que les afecta a ellos y también, en muchos casos, a sus hijos. También hay manifestaciones de estos límites en preceptos de enorme importancia porque están insertos en lo que se denomina régimen matrimonial primario, es decir, que allá donde hay un matrimonio tiene que haber, en definitiva, este tipo de normas. Por ejemplo, en materia de vivienda habitual, el artículo 1320, que tiene un régimen especial, y 1318 en materia de asunción de cargas del matrimonio, que tiene también una repercusión directa en la vida de las parejas. Estamos hablando de recursos fundamentales para subvenir a la actividad familiar, o hablamos de algo tan fundamental en ocasiones, tan determinante como es la vivienda familiar y sus. Los límites, en definitiva, derivan de principios constitucionales de igualdad, de protección de la familia y de los hijos, de seguridad jurídica. Bueno, pues los acuerdos sirven para autorregular la convivencia, las relaciones patrimoniales, que a veces tienen una importancia decisiva en las situaciones de crisis y de solventación de las crisis, e incluso también los acuerdos sirven para una potencial ruptura del futuro. Es decir, que caben ex ante, durante y después de una ruptura personal y de pareja. Las capitulaciones han sido y suelen ser un vehículo idóneo al efecto, sometidas, eso sí, a sus normas propias, están reguladas perfectamente en el Código Civil, pero también los denominados pactos en previsión de crisis. Pactos en función de una hipotética ruptura que también cabe en nuestro Código Civil. En el derecho común, pero también, en definitiva, tiene un reflejo normativo directo en Cataluña, en su derecho civil y especial propio, que regula la legislación foral de aquella comunidad autónoma, los pactos en previsión del cese de convivencia. El Tribunal Supremo, a nivel general, ya no solo en Cataluña, que tienen esta previsión concreta normativa, el Tribunal Supremo ha admitido este tipo de pactos en previsión de crisis. Yo tengo apuntado aquí pues sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2011, de 24 de junio de 2015, de 30 de mayo de 2018. En esta última, 30 de mayo de 2018, plantea un problema consustancial a estos pactos en previsión de crisis, que es el de los límites. Si se han franqueado con los pactos concretos que contienen esos límites inderogables por quebrantar normalmente principios constitucionales. En este supuesto de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2018, se había pactado para el futuro, leo literalmente, que para el supuesto de separación o divorcio ninguno de los comparecientes reclamará al otro indemnización y o pensión compensatoria o el uso del domicilio conyugal que se fija en Valencia, renunciando expresamente al uso y posesión del mismo. Bueno, lo que se planteaba en estos casos no es tanto la validez del pacto, que no había dudas, cuanto la validez concreta de determinadas previsiones que se habían hecho en este pacto. Y el Tribunal Supremo, en esta sentencia, para abreviar, no voy a explicar las razones, solamente se planteó pactos prematrimoniales y orden público. Concluyó que ninguno de los pactos contravenía el orden público y, por lo tanto, los santificaba. Y el otro aspecto era pactos prematrimoniales, derecho a la libertad, dignidad e igualdad. Y también entendió que no se quebrantaba con esos pactos concretos este tipo de límites inderogables. ¿Qué sucede? En definitiva, que hay que estar al caso concreto para ver, sobre todo cuando en estos pactos de previsión de crisis se contemplan renuncias, que en ningún caso, creo yo, pueden ser unilaterales, es decir, uno de los cónyuges renuncia y el otro no renuncia, a no ser que sean muy fundadas y en función del contenido íntegro del pacto se podría ver. En definitiva, hay que estar al caso concreto, al pacto específico, a las circunstancias del caso, para ver la validez, no ya del pacto en sí, en abstracto, que la tiene, cuanto de las estipulaciones concretas que contenga ese pacto. pactos que también han existido escasamente, por desgracia, pero que han existido en materia de separación de hecho. La figura de la separación de hecho parece que es una figura un tanto olvidada, un tanto residual, sin embargo, ha tenido presencia en muchas relaciones de pareja a lo largo de estos años en nuestro país en concreto. Y las separaciones de hecho pueden tener pactos de regulación o sin pactos de regulación. Si no hay pactos de regulación, hay unos efectos que derivan ex lege de una situación de separación de hecho. Consecuencias que a veces tienen una gran trascendencia, como el cese del deber de convivencia, el cese del deber de fidelidad, el domicilio común, aparecen los alimentos del artículo 142 del Código Civil, etc. Pero cuando hay pactos, lo que hay que ver básicamente son los límites del contenido de esos pactos. Básicamente, pasando por el tamiz del 1255, del 1328, del artículo 6.3 del Código Civil, etc. Incluso la tendencia a la convención, al acuerdo, se refleja, por ejemplo, en el sistema conflictual de la Unión Europea. Cuando digo sistema conflictual, me refiero a la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las cuestiones de separación, de divorcio o de nulidad en el seno de la Unión Europea. Y el reglamento último de la Unión Europea, 1259/2010, el que se conoce con el nombre de Reglamento Roma III, dentro del contexto de la norma del Código Civil al respecto, que es el artículo 107.2 del Código Civil, incorpora el Reglamento Europeo una serie de reglas conflictuales. Entre esas reglas da validez y preponderancia al pacto de los cónyuges y, en defecto de la elección de la ley aplicable a la ruptura matrimonial, acoge la conexión con la residencia habitual de las partes. Esto puede tener una gran importancia. No es lo mismo litigar para un español en España que tener que ir a litigar en otro país de la Unión Europea. Así pues, en este panorama surgen, por vía directa o por vía indirecta de validez como contenido de estos pactos, cuestiones dudosas que afectan muy directamente a aspectos personales y patrimoniales de la vida de los cónyuges, de los que ya no son cónyuges o de la pareja, porque en definitiva, mutatis mutandis, muchos de los problemas que se suscitan en el ámbito de la relación matrimonial se suscitan también cotidianamente en el ámbito de las uniones de hecho, de esas relaciones de afectividad similares al matrimonio pero sin vínculo matrimonial, cuya regulación daría para hablar mucho en este escenario y en otros muchos. Bueno, entre algunas, yo he traído algunas cuestiones que quizás son las más preocupantes, que surgen casi indefectiblemente en todo supuesto de ruptura de relaciones de pareja. Pues aparecen el derecho a una compensación, es decir, la pensión compensatoria, la cuestión de la custodia compartida y, en definitiva, algunas más conexas. Yo tengo aquí una serie de sentencias, no quería alargarme mucho, yo rogaría, ponente, que...
Tres minutos.
Bueno, pues entonces... Bueno, sobre el derecho a una compensación, artículo 97 del Código Civil, pues yo traigo aquí apuntado sobre los requisitos para que nazca, básicamente es el desequilibrio, pero bueno, sentencia del Tribunal Supremo, 9 de febrero de 2017, 27 de junio de 2017, 13 de septiembre de 2017, es muy abundante la jurisprudencia sobre esta cuestión. Hay una sentencia en concreto, la de 27 de enero de 2017, que se refiere a la situación de la pensión compensatoria en el caso de divorcio cuando ha precedido separación, si es la misma pensión o, en definitiva, en qué situación se debe de contemplar la pensión compensatoria cuando ha precedido situación de separación. En esencia, el Supremo dice que se trata de una modificación de circunstancias y como tal debe ser abordada. El día inicial de la pensión compensatoria, sentencia 20 de junio de 2017, si es temporal, la duración de la pensión compensatoria es indefinida. Pues en sentencias de 17 de enero de 2017, 3 de febrero de 2017, 4 de abril de 2017, lo fundamental, como indicación, es la necesidad de la superación del desequilibrio que da lugar en definitiva a la pensión compensatoria, y eso exige a veces una pensión temporal, concreta, o bien una pensión indefinida, por tiempo indefinido. El caso de la extinción, que es un caso que se suele dar en la práctica, extinción de la pensión compensatoria por pasar a convivir maritalmente con otra persona. ¿Cuándo se extingue? Es el caso de la sentencia de 18 de julio de 2018 del Tribunal Supremo. En el caso de las uniones de hecho, ¿hay pensión compensatoria en el contexto de unas uniones de hecho? Bueno, pues si hay pacto de regulación, hay que estar al pacto. Si no hay pacto, pues en definitiva hay jurisprudencia que no traslada ope legis la pensión compensatoria prevista en la relación matrimonial para el caso de las uniones de hecho. Lo que sucede es que puede replantearse en el contexto de la liquidación de las relaciones patrimoniales de las uniones de hecho por la vía del enriquecimiento injusto sin causa. Bueno, esto llevaría a problemas que exceden de esta mesa. Sobre la custodia compartida hay multitud de sentencias. A partir de la sentencia del Constitucional del año 2012, que declaró nulo la necesidad imperativa e informe favorable del Ministerio Fiscal en el contexto del artículo 92.8 del Código Civil, pues se han estudiado los requisitos propios de la custodia compartida, la existencia de una comunicación fluida entre progenitores, voluntad e implicación de los progenitores, domicilio próximo, horarios compatibles, la voluntad de los niños, verdaderos protagonistas de esta situación. Y al margen de eso, pues hay multitud de sentencias que contemplan aspectos muy variados de gran interés, muchos de ellos sobre la custodia compartida. No los voy a desarrollar, por supuesto. Solo les voy a apuntar algunos de ellos. Alguien hizo un trabajo haciéndose una serie de preguntas, planteándose interrogantes sobre la custodia compartida. Hay que interpretar el término excepcionalmente en el artículo 92.8 del Código Civil, en el sentido de que el régimen de custodia compartida es una excepción a la regla general de la custodia individual. ¿Por qué es más deseable la custodia compartida para los hijos menores? La consideración de que la evolución de la jurisprudencia pueda ser considerado como modificación de circunstancias a los efectos de instar un procedimiento en que se solicite custodia compartida. Bueno, en fin, la vinculación de los informes psicosociales en materia de custodia compartida, etc. Bueno, en definitiva, lo que quiero decirles es que el conflicto resulta inevitable. Lo que sí resulta evitable en muchas ocasiones, o por lo menos es posible dulcificarlo, es hacer de las soluciones a ese conflicto algo menos traumático. Indudablemente eso también es responsabilidad de la jurisdicción, pero indudablemente hay alternativas. Alternativas, la mediación, yo ya no me voy a referir a ellas por motivos obvios. Los protagonistas son los directamente afectados con la intervención del mediador, pero dentro de este ámbito hay todavía resquicios, hay aspectos en que hay espacios en que pueden aparecer nuevas figuras, hoy más o menos atípicas, pero que pueden ser en el futuro de una gran utilidad. Sobre todo en el ámbito de la ejecución. En el ámbito de la ejecución de los pronunciamientos judiciales o los acuerdos a que han llegado los progenitores. Porque a veces, en definitiva, los mayores problemas no están en diseñar el pronunciamiento y hacer el reparto más o menos ideal, bien de bienes, bien de custodias, etcétera, sino básicamente en la ejecución, en el día a día de lo que lleva consigo esos acuerdos o ese pronunciamiento judicial. Y es así como ha surgido la figura del coordinador de parentalidad. ¿Qué es básicamente el coordinador de parentalidad? No se sabe todavía muy bien. Ha nacido en principio en Cataluña y en Valencia. Hay una sentencia, yo la traigo aquí, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la Sala Civil y Penal. Yo les voy a leer solamente el pronunciamiento que establece la figura en una ejecución. Y yo creo que eso es más ilustrativo que cualquier otra palabra. Lo único, para resumirles, darles una idea, el coordinador de parentalidad viene a ser, desde mi perspectiva o punto de vista, una figura híbrida entre un perito espiritual de las partes en conflicto y un asesor informador del juez. La figura tiene futuro, teóricamente, porque la reunión de decanos de toda España, jueces decanos de toda España, en sus jornadas últimas, estoy hablando del 17 de octubre de 2018, es decir, hace unos días, uno de los puntos de esas jornadas está dedicado al coordinador de parentalidad. Y todos los jueces de España, dicen decanos, dicen lo siguiente: los juzgados de familia se ven inundados por conflictos derivados de la incapacidad de algunos progenitores para ejercer una parentalidad responsable. Incidentes en el cumplimiento del régimen de estancias, desacuerdos sobre salud, formación o lugar de residencia del menor, enfrentamientos sobre pautas educativas, disputas, en definitiva, que no se resuelven con la aplicación del ordenamiento jurídico y que, en su reiteración, dañan a los hijos. Los jueces y juezas decanos, atentos a las experiencias desarrolladas primero en Cataluña y recientemente en Valencia, proponemos la incorporación del coordinador de parentalidad. Y ya para terminar, y antes de que me censuren definitivamente, yo quiero leerles el fallo, el pronunciamiento que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando establece esta figura. Estamos hablando del año 2015. Y dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, bueno, establece una distribución de las estancias y de las visitas de los progenitores, dice, a partir del momento en el que se normalizan las relaciones paterno-filiales. A tal fin de normalizar esas relaciones, se dispone una medida de apoyo por un especialista en parentalidad, consensuado entre las partes de mutuo acuerdo o designado por los equipos de asesoramiento técnico en el ámbito de la familia, de poder aceptar y realizar el trabajo de forma inmediata. En otro caso, la designación podrá recaer en un profesional de las listas del Colegio de Psicólogos de Cataluña. El especialista, que es el coordinador de parentalidad, contará con facultades para mantener entrevistas con los progenitores, con los menores, con los miembros de la familia extensa, profesores y con los médicos, psiquiatras o psicólogos que atiendan a los padres o a los hijos. Debe intentar consensuar con los padres las medidas de aproximación que entienda adecuadas, calendarios, pautas y condiciones para la normalización de la relación paterno-filial, informando al juzgado de los acuerdos a que las partes hayan llegado al respecto de la intervención, etc. Este es el papel del coordinador. Bueno, y en fin, como no hay más tiempo, yo termino, eso sí, poniendo de relieve que los acuerdos, que ha sido el eje central de mis palabras, son síntoma de salud por parte de los progenitores, son expresión de corresponsabilidad parental, para consigo mismo, para los propios progenitores, también para aquellas personas con quien en un determinado momento vital se ha compartido vida, más o menos, pero se ha compartido vida. Y en todo caso, y esto es lo fundamental, para con los hijos comunes, que al margen de que la ley siempre busque el interés superior del menor, eso es una responsabilidad indelegable y permanente de los progenitores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Después lo tenemos en los 45 minutos, o sea que por lo tanto no lo dejamos. Tiene la palabra Margarita Pérez Salazar Resano. Sin más, Margarita, aprovechemos el
minuto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Escola Gallega el haberme invitado a participar en estas jornadas y muy especialmente el haber organizado una jornada con este contenido, en el que una vez más profesionales de distintos ámbitos tenemos la ocasión de reunirnos, ver situaciones en las que nos encontramos cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestra profesión y ver cómo podemos mejorar el resultado de esta intervención de una manera pues positiva y mejor aún si es coordinada. En ese intento vengo hoy aquí con un tema que, de acuerdo al título, pues es especialmente jurídico, ¿no? Aplicaciones de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los juzgados de familia. Y bueno, ya que estoy en un juzgado de violencia de género y que los juzgados de violencia de género tramitamos y llevamos procedimientos de familia, también me ha parecido importante incluirla. Voy a hacer mención de algunas de las medidas que se resuelven en los tribunales, pero me gustaría empezar la exposición con una mención a una sentencia del Tribunal Supremo del 14 de septiembre del 2018, del que ha sido ponente José Antonio Seijas Quintana, porque me parece que refleja muy bien cuál es la posición del Tribunal Supremo a la hora de resolver los conflictos familiares. Y después ya vamos a ver cada una de las medidas que tienen más relación con la corresponsabilidad parental. Dice José Antonio en esta sentencia que las relaciones de familia, por su especial naturaleza, requieren un tratamiento susceptible, en algunos casos, de una interpretación conjunta y armónica de las normas que rigen los derechos y obligaciones de quienes la integran. No se trata de desconocer la ley, sino de aplicarla conforme a su finalidad y principios fundamentales que la integran, con especial preeminencia del interés superior del menor, que como estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, se debe tener en cuenta en todos los procedimientos que los afectan, valorando para ello todos los datos que resulten de la prueba, conforme a los criterios expresados en la Ley Orgánica 196 de Protección del Menor, en el artículo 2, en la Ley Orgánica 815 de 22 de julio, que modifica el sistema de protección de la infancia y de la adolescencia. Por tanto, una labor fundamental, cómo interpretamos las normas que tenemos hoy en día en el Código Civil fundamentalmente y en algunas materias, en algunas normativas autonómicas. En materia de patria potestad, el Tribunal Supremo y, por tanto, todos los jueces que aplicamos y adoptamos medidas sobre esta materia, entendemos que la patria potestad con carácter general ha de ser compartido. De hecho, inicialmente se mencionaba poco, se explicaba poco esta medida en las sentencias para paulatinamente ir aumentando más la explicación de qué era esto de la custodia compartida. Porque sí que contábamos a las partes que rompían, que compartían la patria potestad, pero en realidad no entendían muy bien qué era aquello que tenían que compartir. Y se identificaba muchas veces con la custodia. Pero lo cierto y verdad es que la potestad, en la práctica totalidad de las sentencias que se dictan en los juzgados de familia, salvo que haya circunstancias concretas, algunas las veremos, se comparte. El artículo 154 del Código Civil, que es el que regula los derechos y deberes de la patria potestad, está modificado recientemente por la Ley de Adopción Internacional, la Ley 54/2007, perdón, y dice que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad y con respeto a su integridad física y psicológica. Les decía que la patria potestad casi siempre se comparte y que todavía no se entiende muy bien qué es aquello que se comparte. ¿Qué implica la patria potestad conjunta? Implica la participación de ambos progenitores en la vida de los hijos y, en especial, en la toma de las decisiones que le afectan. Sea cual sea la decisión que se haya tomado en relación a la guarda y custodia, a con quién va a convivir habitualmente el menor. ¿Cuáles son las discrepancias que nos suelen llegar más a los tribunales? Algunas se han mencionado ya por Carmen. Las cuestiones relativas a la residencia, veremos alguna sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, al domicilio del menor, al colegio, a qué colegio ha de ir, al modelo educativo que ha de adoptar, a las cuestiones médicos, tratamientos quirúrgicos, y también ocupa gran parte de las discrepancias que nos llegan la cuestión relativa a las celebraciones religiosas, ¿no?, donde nos vemos los tribunales abocados en todas estas materias a decidir cuál de los dos progenitores tiene que decidir la cuestión concreta que se nos plantea. Bien, la atribución conjunta de la patria potestad no implica que haya que consultarse todo en una pareja que está separada. Y este margen de qué es lo que hay que consultar y qué es aquello que yo puedo hacer sin necesidad de consultar, pero que luego tengo que poner en conocimiento del otro, tampoco está muy claro. ¿Cuáles son las cuestiones que legalmente se establecen que pueden ser decididas por uno y luego comentadas después, a posteriori, al otro? Pues la ley habla de cuestiones rutinarias, poco trascendentes, que en el normal convivir de los hijos suelen producirse, y también las decisiones de carácter urgente. Bien. Sobre esto el Tribunal Supremo no ha dicho mucho, pero son, sobre todo a partir de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, muchas las discrepancias que nos llegan a los tribunales. Y por último, sí que me gustaría mencionar, y luego si queréis en el debate lo podemos plantear, las situaciones de discrepancia en el ejercicio de patria potestad que se pueden plantear en las situaciones de acogimiento de menores, cuando se han adoptado medidas de protección del menor. Porque ahí hay una especie de vacío. Es cierto que el acogedor no asume todas las facultades en relación a ese menor, solo acoge fundamentalmente las de carácter personal, pero esto hace que el progenitor biológico, que en ese momento no tiene al hijo, se queda sin posibilidad de intervenir en cuestiones de carácter personal, cuando a veces sería interesante que interviniera, porque incluso hay relación, hay visitas, hay... Y yo creo que aquí este es un tema interesante a debatir. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Pues en una, y como he dicho que iba a hablar también de cuestiones relativas de los juzgados de violencia, una sentencia que me ha parecido interesante traerles es la sentencia del 13 de septiembre del 2017 en relación a la competencia. Porque desde que en materia de patria potestad surge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se encauza a través de esta Ley de Jurisdicción Voluntaria el reflejo judicial, cómo nos llegan a los juzgados las mismas, ¿no? Y se plantea una demanda, una petición a través de esta Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuyo tribunal competente es el tribunal del domicilio del menor. A salvo que esa decisión de que la patria potestad va a ser compartida haya sido establecida por un tribunal, pues por ejemplo en una sentencia de separación o de divorcio. Entonces ya no se tiene en cuenta el domicilio del menor, sino el tribunal que ha tenido a bien decidir esa patria potestad conjunta. Bien, este es un caso en el que el juzgado de violencia había adoptado la medida de patria potestad conjunta, por tanto, hubiera sido el competente para ver todas las discrepancias, pero el procedimiento penal que llevaba ese juzgado de violencia y que le dio la competencia civil, como había un procedimiento penal, asumía la competencia civil, se había archivado. Y entonces las partes se planteaban, tenemos que ir ya siempre a plantear las discrepancias al juzgado de violencia, ya con un tema penal inexistente, ¿a qué tribunal voy? Y el Tribunal Supremo dice, no, si ya no hay un tema penal abierto, ya no tenemos que ir al juzgado de violencia, ya tenemos que ir al juzgado de familia. Y como no hay ninguno que haya dictado la resolución de compartir la patria potestad, porque ese fue el de violencia, pues al del domicilio del menor. Otra cuestión importante que se plantea mucho en los tribunales, que es la cuestión relativa al cambio de residencia. Aquí les he citado tres sentencias, la última no tiene mes, pero es abril, es 18 de abril del 2018. Y estas sentencias dicen que el cambio de residencia al extranjero del progenitor custodio puede ser autorizado únicamente en beneficio e interés de los hijos. Particularmente la de abril, la del 18 de abril, dice que es reprochable el cambio de residencia si está unilateralmente acordado, pero no puede acarrear, sin más, una sanción que perjudique el interés del menor. En definitiva, no es que el padre que tenga la guarda y custodia, si se va a un lugar por el hecho de irse unilateralmente, pierda la custodia. Hay que poner en consonancia ese hecho de un traslado que no está bien hecho, como dice el Tribunal Supremo, es reprochable, con el interés del menor. Y a veces, aun cuando ese progenitor se haya ido, la guarda y custodia la debe seguir ostentando, valorando cada caso en concreto. Privación del ejercicio. Vale, pues la privación del ejercicio normalmente está centrada en varias circunstancias. La distancia, la falta de participación, la existencia de situaciones de violencia, la declaración de una privación por sentencia penal anterior, como lo hace una sentencia del Tribunal Supremo del 25 de noviembre del 2016, que dice que ya está privado en una sentencia de violencia la patria potestad, pues ya no tiene nada más que decir. Sobre todo, establecemos en aquellos momentos en los que vemos que se paraliza la vida del hijo si no acordamos la atribución del ejercicio a uno o a otro. ¿Por qué? Porque el otro no ha participado, no sabemos dónde está, bloqueamos el conjunto de las decisiones que se van a adoptar y, por tanto, es bueno establecerlo para uno solo. Y luego, la situación en situaciones de violencia, cabe establecer una suspensión de la patria potestad con carácter cautelar. Esto lo hacemos mucho en las órdenes de protección y también en algunos supuestos de las medidas civiles cuando existe una orden de protección en el procedimiento civil posterior. Lo prevé el 544 ter, el 544 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también la Ley Orgánica de Violencia de Género prevé esta posibilidad. Y luego ya, cuando se dicta la sentencia condenatoria en casos de violencia, también se puede privar de la patria potestad. Tema de guarda y custodia. Interesante, algunas cuestiones ya han sido planteadas. Y yo traigo estas ideas generales. El Tribunal Supremo dice que el interés del menor está por encima del interés parental. De modo que si entran en conflicto uno y otro, prevalece el interés del menor. Sentencia de 18 de abril del 2018. La guarda y custodia la considera el Tribunal Supremo como deseable y garantía de participación de los padres en el desarrollo de los hijos. Por tanto, aun cuando haya casos en los que no se establezca una guarda compartida, tendremos que tener en cuenta este criterio de participación de los padres en el desarrollo de los hijos. Por tanto, las estancias o las visitas, me gusta más hablar de estancias o de permanencias, deben ser todo lo amplias que cada caso sea posible. Otra cuestión que surge mucho en tema de guarda y custodia son los conflictos, los desencuentros, ¿no? Yo, como me llevo muy mal, no puedo tener una guardia y custodia con mi ex porque esto no va a funcionar, ¿vale? El Tribunal Supremo dice que los desencuentros no impiden la guarda compartida, que el conflicto ha de ser mayor al propio de una situación de crisis matrimonial. Parte de que toda situación de crisis matrimonial entraña una situación de conflicto y que, por tanto, por ese solo hecho no podemos establecer una privación de la medida de guarda y custodia compartida. ¿Cuándo ese conflicto puede hacer necesario el que se adopte otra medida distinta a la guarda compartida? Cuando está afectando a los hijos. Esto lo dicen las sentencias del 4 de abril del 18 y del 27 de junio del 16. Otra importante. Quien solicita la custodia compartida ha de concretar la forma y contenido de su ejercicio en un plan contradictorio. Fijaros que el plan de parentalidad legalmente solo está establecido, al menos de momento, en Cataluña. Sin embargo, dice el Tribunal Supremo, hombre, algo más hay que decir que yo quiero la guarda y custodia compartida, algo que es muy frecuente. Quiero la guarda y custodia compartida. ¿Y cómo la quiere usted? Ah, pues eso me da igual, como me la diga usted. Yo lo que quiero es compartirla. Y como más información te dicen al 50%, ¿vale? Ni hace falta que sea el 50% para que sea compartida, ni es conveniente el que se planteen peticiones como esta, porque no están ponderadas, no están reflexionadas, no hemos parado a pensar en nuestro caso. ¿Vale? Entonces, cuando se vayan a hacer peticiones de este tipo, hay que entrar a valorar muy en cuenta el caso concreto y plantear al juez cuál es el plan y por qué en este caso concreto lo planteamos y con qué contenido. ¿Bien? La importancia de los informes periciales la voy a mencionar después, porque me parece interesante y el Tribunal Supremo dice cosas interesantes sobre ello. Así es que menciono solamente esta sentencia del 27, pues no sé, será el 13 de julio del 2015, pero este 02 se me ha colado, seguramente la cito después, posteriormente. Y luego, en guarda compartida en violencia de género, sabéis que no cabe la aplicación de la guarda y custodia compartida. El Tribunal Supremo tiene una sentencia del 26 de mayo del 2016 que dice, ejerciendo una posición irrespetuosa de abuso o dominación, es impensable que pueda llevarse a buen puerto un sistema de custodia compartida. Casa la sentencia de la audiencia, que la había concedido esa guarda compartida, y atribuye la guarda y custodia a la madre. En tema de guarda y custodia, y antes de hablar de esta cuestión, algunas cosas que no he puesto ahí, pero que me parecen importantes. La escucha del menor a la hora de adoptar la medida de guarda compartida. Fijaros, os traigo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que me parece importante. Es una sentencia del 11 de octubre del 2016 que dice que sería ir demasiado lejos decir que los tribunales internos están siempre obligados a oír a los menores, ver las circunstancias de cada caso en función de la edad y de la madurez. Por tanto, criterio básico, no en todos los supuestos donde se va a debatir las cuestiones de custodia es necesario escuchar a los menores. Tendremos que valorar la edad de los mismos y la madurez de los mismos. También así lo establece nuestra legislación interna. La sentencia del Tribunal Supremo del 18 de abril del 2018 entiende que es importante escuchar a los menores. Esta es una sentencia en la que la guardia y custodia la atribuye en función de las manifestaciones de los menores por cómo se habían planteado y realizado las mismas ante el Tribunal de Instancia y de acuerdo al informe pericial también. Vamos con el uso de la vivienda con un criterio general para custodia compartida, ¿vale? En custodia compartida, sigo los alimentos primero, ¿vale? Que va a ser solo una sentencia y luego me meto en el uso. La custodia compartida, esta es otra cosa muy interesante, porque ¿qué se suele plantear con el tema de alimentos en custodia compartida? Y además se pide muchas veces así, como he pedido la guarda compartida, no hay que fijar pensión de alimentos. Como la vamos a compartir, pues no hay alimentos. Pues esto no es cierto. No es cierto en dos vertientes. Primero, en la que dice el Tribunal Supremo. No es cierto que en los casos de custodia compartida no vaya a haber pensión de alimentos. Puede haber pensión de alimentos y el Tribunal Supremo nos dice cuándo, si hay desproporción entre los ingresos de ambos. Y tampoco es cierto que cuando se vaya a adoptar criterios de custodia, medida de custodia compartida, no vaya a tenerse que decir nada sobre los alimentos. Sí se tiene que decir algo y se tiene que regular cómo va a quedar cubierta toda la asistencia material de ese menor, ¿vale? Y ahora sí, vamos con el uso de la vivienda en situaciones de violencia compartida. Dos cosas. La situación, cuando acordamos la custodia compartida, el uso de la vivienda es temporal. Esta lo dice la sentencia del 9 de mayo del 2018. No cabe prorrogar esta situación. Puede darse tiempo para buscar otra vivienda. Ese es el caso que contempla la sentencia. Pero hay un criterio de temporalidad en contra de lo que se establece en situaciones de custodia exclusiva, donde el Tribunal Supremo tiene ya establecido como doctrina que la atribución del uso de la vivienda para el progenitor que asume la custodia es una extensión del principio de interés del menor. Y otras medidas. En tema de mediación, bueno, pues no he encontrado muchas referencias en el tema de mediación por el Tribunal Supremo, por audiencias provinciales, tribunales de instancia, hay muchísimas. Por el Tribunal Supremo he encontrado esta de 3 de junio del 2016, donde habla de que el interés del menor debe funcionar como principio básico y hace suyo el contenido de los informes periciales que indican que lo beneficioso sería para esta familia el someterse a un sistema de no medicación, sino de mediación. Está mal la sentencia. De medicación a lo mejor también, pero la sentencia se refería a mediación. Y en relación con los informes periciales, esta sentencia del 24 de abril del 2018, pero luego tengo alguna más que os he completado después y que si alguno quiere, pues se la traeré, que dice, las conclusiones del informe pericial psicosocial deben ser analizadas y cuestionadas jurídicamente, si bien la sala no es ajena a la importancia y trascendencia de este tipo de informes técnicos. Hay una sentencia del 6 de abril del 2018 que dice, el informe pericial auxilia al juez en su decisión. Y en ese caso, hace caso y estudia ese informe pericial, la sentencia del Tribunal Supremo, incluso apreciando la metodología que se había seguido. Y concluye que se aprecia que se ha seguido una metodología precisa con coherencia entre la metodología y las conclusiones a las que el informe llega. Por tanto, me parece que ya el Tribunal Supremo da importancia a esta intervención pericial. Hay otras, también, como la sentencia del 13 de febrero del 15, donde habla que no hay que aceptar necesariamente el contenido de los informes. Pues evidentemente esto es así, ya lo dice también la ley, que no son vinculantes. Y me interesa aquí, en tema de informes periciales, mencionar lo que dice el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor en la reforma que ha realizado en el año 2005. Dice, será precisa la intervención de profesionales cualificados para dar contenido al interés del menor. Y dice también, en las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor, se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados. Por tanto, si así está la jurisprudencia, la ley todavía está más exigente ya está pensando en que valoremos dentro de los conflictos que tenemos aquellos que puedan ser especialmente relevantes para darle un contenido al informe pericial más amplio a través de varias personas y con contenido multidisciplinar. Y termino. Que creo que no me voy a ir mucho del tiempo. Termino con sentencias que me han parecido importantes. He dicho que el Tribunal Supremo no tenía todavía muchas sentencias en relación a la mediación familiar, pero sí había otras de otros órganos judiciales, especialmente de audiencias provinciales y especialmente de Barcelona, aunque también he traído alguna de otros sitios. Y me parece importante traer esto porque creo que tenemos que ser conscientes de que la mediación familiar y, sobre todo, el acuerdo que se puede alcanzar en mediación familiar tiene trascendencia jurídica. Y con los que trabajáis en mediación estáis realizando acuerdos que no pueden ser obviados por el derecho. Tienen trascendencia, bien en su forma de acuerdo de mediación o bien en su forma de convenio regulador, que es, digamos, el resultado final de cómo suele o debe llegar un acuerdo de mediación a los tribunales. Por tanto, creo que era importante, me parecía interesante terminar así. En cuanto a la derivación a mediación, la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 5 de octubre del 17 advierte a las partes de la posibilidad de acudir a mediación. Y la del 16 de junio del 17 dice que la mediación puede limar las astillas que impiden un normal desenvolvimiento de la relación. En tema de guarda compartida, la sentencia del 17 del 30 de marzo del 2017 de Madrid, de la Audiencia Provincial, aconseja acudir a un programa de mediación que les ayude. La incapacidad de someterse a un proceso de mediación, dice la Audiencia de Madrid, cuando se les dio la oportunidad, impide la guarda y custodia compartida. O sea, que imaginaros ya hasta que tenemos la incapacidad de someterse a un procedimiento de mediación. Y la Audiencia Provincial de Cáceres, de septiembre del 17, otorga la custodia a la madre por ofrecer vías de diálogo mientras que el padre ha evitado la mediación. El interés del menor también justifica para la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, para las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona que os cito aquí, el que se acuda a la mediación familiar. Y en cuanto a los efectos jurídicos del acuerdo de mediación, estas dos sentencias. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, del 2 de marzo del 17, retrotrae los efectos de una reducción de pensión de alimentos al inicio del procedimiento de mediación, ¿vale? Y bueno, pues esto es interesante, ¿vale? Es decir, tiene en cuenta el momento del acuerdo de mediación para fijar desde ese momento la obligación de pago de alimentos. Y luego la sentencia provincial de Lleida, que estima la existencia de una deuda de las sociedades gananciales reconocida en un acuerdo de mediación. Bien, sé que es un bombardeo de sentencias, pero bueno, yo creo que pueden dar pie al debate. Esa ha sido al menos mi intención y hasta aquí. Les doy las gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, quería agradecer la invitación porque, como sabrán, y si no, pues yo se lo digo, la función principal del fiscal en todos los procesos de familia es única y exclusivamente estar allí representando el interés de los menores. Nuestra función se va a circunscribir a eso, a buscar dentro de la conflictividad a la que ha llegado la pareja en esa situación de ruptura y llega ante los tribunales buscando la forma en que se resuelva ese conflicto. Nosotros, nuestro papel fundamental, el del fiscal, va a ser siempre proteger ese interés del menor, que en ocasiones, derivado de ese conflicto, es el gran olvidado. Entonces, yo tirando un poco del hilo de lo que ya nos ha explicado Margarita sobre supuestos que generan muchísimos problemas y, en este caso en concreto, el de los cambios de domicilio, la distanciación geográfica de los domicilios de los progenitores, que aunque lo deseable, y yo soy muy partidaria de un sistema de guarda y custodia compartida, sería lo más beneficioso para el menor, en estos casos queda vetado de raíz. Entonces, aquellos supuestos en que uno de los progenitores decide residir en otra localidad, se hace inviable este sistema de guarda y custodia compartida. ¿Por qué he querido traer estos casos aquí? porque aunque ese sistema no pueda llevarse a cabo y haya que determinar la guarda y custodia a favor de uno de los progenitores, ello no quiere decir, ni mucho menos, que el otro progenitor tenga que desaparecer de la vida del menor. Muy al contrario, en estos supuestos lo que debe intentarse es que siga esa vinculación afectiva y que por el distanciamiento de domicilio, por la custodia de uno de los padres, este vínculo afectivo en ningún caso se rompa ni desaparezca. Hablamos evidentemente de situaciones normales en que haya un vínculo paterno-filial que se desarrolla con normalidad y que debe ser propiciado en todo caso para el beneficio del menor. En estos supuestos, ¿qué problemas nos encontramos? Pues que muchas veces el progenitor al que inicialmente se le atribuye la guarda y custodia o aquel que la tiene de facto, aunque no se haya determinado por una resolución judicial, se encuentra o se cree con el derecho de poder disponer de ese domicilio del menor y separarlo a su libre voluntad del otro progenitor. Entonces, entiendo que estos casos generan mucho problema, también podría ser aquí objeto de debate porque no es una solución fácil la que se puede dar desde los tribunales, porque pensemos que la respuesta va a ser utilizando el derecho positivo, pero en realidad todo este análisis y todas las cuestiones de derecho de familia lo que necesitan es una sensibilidad, partir de una cuestión que escapa más allá, que trasciende lo jurídico y que lo que necesita es dar respuestas personales y a situaciones concretas en que hay problemas y conflictividad. Yo he traído en primer lugar para hablarles y poner en antecedentes lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo una sentencia reciente de 23 de julio de 2018 en que fue ponente el excelentísimo señor Eduardo Baena, en que para ponerles en antecedentes la primera instancia aquí otorga un sistema de guarda y custodia compartida, como decíamos, es lo deseable y así se hace en primera instancia. Se hace constar ya la intención de la madre de trasladarse a la ciudad de Melilla, pero el juez de instancia valora que como es un hecho de futuro, que todavía no se ha producido, sino que se plantea como algo posible, valorando las pruebas que se han tenido en ese procedimiento, determina que será el sistema deseable para la protección y mejor situación de convivencia del menor con sus progenitores sea un sistema de guarda y custodia compartida. Se recurre en apelación y en la circunstancia que ya en la segunda instancia es que la madre efectivamente ha trasladado su domicilio. Toda vez que se produce este distanciamiento ya entre los domicilios, uno en Melilla, el otro en Murcia, la audiencia lo que dice es que, como les decía, se hace inviable un sistema de guarda y custodia compartida y, por lo tanto, le atribuye la guarda y custodia del menor al padre, que es el que se queda en la localidad en donde residía con el menor. El Tribunal Supremo hace referencia a lo muy motivada y extensa que es esta sentencia de la audiencia, hace hincapié en que se hace inevitable el que el régimen sea el de guarda y custodia compartida por ese traslado voluntario de la madre. Hace referencia a los informes psicosociales, que también nos han dado algunas pinceladas de lo importante que resulta para los profesionales que los peritos nos expliquen y nos determinen la situación de los menores para poder valorar de forma adecuada lo más beneficioso para los mismos. Y valorando el Tribunal Supremo esta extensa y motivada sentencia, hace referencia a que, voy a leer ahora textual, la situación de distancia física del menor y la madre, creada unilateralmente por esta, no se valora como un reproche hacia ella en el orden de su libertad, sino como un dato a la hora de analizar el interés del menor. Siguen explicando que no ha existido una razón objetiva que justifique el cambio de criterio de la madre respecto del traslado de residencia. Por el contrario, dicha decisión aparece como el resultado de su postura poco favorecedora del contacto entre padre e hijo o, al menos, como manifestación de la poca importancia atribuida a tal relación. No existe prueba alguna de que el cambio favorezca al menor. Ahora bien, por efecto del traslado, se habría de producir una situación forzada de desubicación que podría haberse evitado con la permanencia de su madre en la ciudad de Melilla por el tiempo preciso para que el menor tuviese edad para hacerse cargo de tal situación. Es por esto que, en atención a todas estas circunstancias que les estoy explicando, la sentencia del Supremo ratifica lo ya manifestado por la de segunda instancia, la Audiencia Provincial. En este supuesto, en esta sentencia concreta, también hay otro tema interesante, que es el de los gastos de viaje, de los traslados del menor, que es otro supuesto que nos genera muchísimos problemas. ¿Quién debe hacerse cargo de los gastos de viaje? En esta sentencia vuelve a ratificar lo que ya jurisprudencialmente está muy trillado por el Tribunal Supremo, que es el reparto al 50% de estos gastos de viajes en aquellas situaciones en que los padres presentan una capacidad económica similar. Aquí fue donde hubo sí que caso el Tribunal Supremo, porque efectivamente se habían distribuido de una forma no equitativa estos gastos de traslado del menor, y el Tribunal Supremo dice que con situación de capacidad económica similar de los padres debe hacerse al 50%. ¿Qué me parece interesante de esta sentencia, por no extenderme mucho? Pues principalmente y destacar que efectivamente cuando hay un distanciamiento geográfico, insisto, se veta el sistema de guardia y custodia compartida, pero ello no implica que deben romperse los lazos de afectividad con el progenitor no custodio, y que la custodia otorgada a uno de los progenitores no implica que al otro no se le dé por haberse trasladado a modo de castigo, ni mucho menos. Pero lo que sí hay que sopesar y debe tenerse muy en cuenta cuando uno de los progenitores se traslada es que no puede hacerse por un capricho, porque vaya él a encontrar una mejor situación en ese traslado de localidad, sino que a lo que debe atenderse y en lo que gira evidentemente todo el derecho de familia y principalmente la postura del fiscal es al interés del menor. Y así lo hace, lo manifiesta también en esta postura y lo reitera el Tribunal Supremo, que siempre debe atenderse al interés del menor. Y por lo tanto, ese cambio de localidad que va a impedir un contacto diario del menor con uno de los progenitores debe estar motivado en algo que lo justifique. Y debe haberse valorado mucho la situación y cómo va a afectar al menor y si es lo más conveniente en ese momento para él. Por lo tanto, esta sentencia que les traigo, en concreto, me llamó la atención porque como el traslado de la madre no se justifica y resulta caprichoso, como así lo manifiestan, deciden otorgarle la custodia al padre en tanto que entienden que esa situación es la que mejor va a proteger el interés del menor, ya que parece que no ha habido medio de que esa conflictividad entre los progenitores se solucionara de otra manera. Otra sentencia también a la que quería hacer referencia es de 27 de junio de 2018, en que fue ponente el excelentísimo señor don José Antonio Seijas Quintana, al que también antes hizo referencia. Y esta sentencia me resultó muy interesante porque aquí lo que sucede es que la madre, que tiene atribuida inicialmente la guarda y custodia, decide regresar a México, su país de origen. En este caso, claro, la intención es llevarse a los menores, habla de la poca relación que tienen con los padres y que entonces estima que lo más beneficioso para los mismos sería el traslado a México. En esta sentencia también me pareció importante porque se le atribuyó en instancia ya la guarda y custodia al padre, estimando que el cambio, el llevárselos de Galicia de una forma tan tajante, tan traumática y que cortara todos los lazos afectivos con su padre no les beneficiaría ni lo más mínimo, se ratificó en segunda instancia ante la audiencia y llega el recurso al Tribunal Supremo, llega la casación. En este caso, la argumentación gira en torno a que deben entender que el Tribunal Supremo, cuando se solicita que casen sentencias, no se trata de una tercera instancia, no va a valorar nuevamente las pruebas, sino que son supuestos muy tasados los que pueden llegar al Tribunal Supremo y se puede resolver sobre ellos siempre que haya ese interés casacional. Y esta sentencia empieza haciendo mención a eso, a que no se trata de una tercera instancia. Pero aún habiendo hecho esta alusión y no admitiendo el motivo para casar la sentencia, sí se hace referencia a que en este supuesto hubo informes psicosociales en primera y en segunda instancia en los que se reiteraba que el interés de estos menores lo que pasaba porque permanecieran en España, en este caso en Galicia, con su padre y no en ese traslado a México. Nuevamente se vuelve a hacer referencia a que no hay unas causas determinantes y justificadas sobre que eso vaya a beneficiar a los menores, sino muy al contrario, tienen una situación muy estable, muy adaptada en el entorno en el que están y el perjuicio que ello les generaría. Por lo tanto, entiendo que estas sentencias del Tribunal Supremo nos arrojan un poco de luz sobre la necesidad de que el progenitor no puede valorar en ese momento el que decide cambiarse de localidad lo que le resulta beneficioso a él sin partir de lo más importante, del supuesto inicial de cómo le va a afectar eso a los menores y de la repercusión que va a tener en ellos y en su estabilidad. esta situación del distanciamiento geográfico de los progenitores, de los domicilios de los progenitores, como digo, nos llevan a muchos casos difíciles de solventar. Hay muchas resoluciones también de la audiencia. Yo me he permitido traer algunas concretas de nuestra comunidad autónoma, porque, como les digo, hay muchísimas a lo largo de todo el territorio nacional, pero en concreto aquí, en la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela, hay una sentencia que me llamó mucho la atención y que me gustó especialmente, de 2 de marzo de 2017, del ponente Alejandro Morán, en que primero explica, bueno, no me voy a extender ahí porque ya Margarita lo ha hecho, cuáles son los requisitos que desde el Tribunal Supremo se marcan un poco para establecer una guardia de custodia compartida. Pues los deseos manifiestos de los menores, ya nos ha hablado de la audiencia de estos, el número de hijos, el cumplimiento de los deberes y respeto mutuo entre las partes, bueno, una serie de requisitos, y los va desgranando conforme el Tribunal Supremo así los ha planteado, para luego determinar por qué en este caso no se puede aplicar la guardia y custodia compartida a la vista de la separación de los domicilios. Uno de los progenitores en Santiago de Compostela, el otro en esta sentencia concreta, habla de direcciones y evidentemente no aparecen, con lo cual no sé a dónde se traslada, pero sí que es cierto que en esta sentencia lo que se hace referencia es a la corta edad de los menores, a la situación de estabilidad que tienen, a los obstáculos que van a tener que superar con el cambio de domicilio y, por lo tanto, que determina la audiencia que no es lo más conveniente para los mismos. Nos volvemos a encontrar en la misma situación, vetada la posibilidad de una guardia y custodia compartida, pero lo que se intenta es buscar lo más beneficioso para el menor. Y luego quería hacerles referencia a otras sentencias, también de las audiencias provinciales, tanto de Orense de 6 de junio de 2017 y de la sentencia de la Audiencia Provincial de Coruña de 7 de marzo de 2017 también, que me parecieron importantes porque aquí, en instancia, se otorga la guardia y custodia a la madre con este traslado de domicilio geográfico del padre, pero lo que se busca, y es lo que estas audiencias luego admiten el recurso y modifican la resolución de instancia, es porque se establece un régimen muy restrictivo de visitas. Lo que se dice en estas sentencias es que en estos casos, ya que va a haber este distanciamiento entre los domicilios, esa separación geográfica, y evidentemente no va a haber poder darse un contacto tan habitual y tan diario del menor con el otro progenitor, lo deseable es que no se haga un sistema al uso ordinario de un régimen de visitas, que no sea tan restrictivo, bueno, restrictivo en el sentido de decir un régimen ordinario en que se reparta el tiempo por mitad, sino que en aquellos tiempos en que el progenitor que vive distanciado del menor tenga tiempo y capacidad para atenderlo, se dé un poco de ampliación en ese régimen de visitas para que no se rompa el vínculo afectivo, para que no haya una ruptura de la relación paterno-filial, sino que al contrario haya que se fomente la misma y que perdure y que beneficie al menor ese contacto un poco más generoso, digamos así, en el régimen de visitas, ya que el otro progenitor, el custodio, es el que tiene el tiempo, disfruta de mayor tiempo con el menor. Quería permitirme ahora, ya que estábamos hablando también de los juzgados de familia, traerles algunos casos concretos de los que hemos tenido nosotros y que me han llamado especialmente la atención. En concreto, traigo una sentencia de nuestro juzgado de familia de Pontevedra, de 31 de julio de 2017, en que la madre decide trasladarse a Castellón. Hablábamos al inicio de que en esa sentencia del Tribunal Supremo, cuando la madre decide trasladarse y se separan los domicilios entre Melilla y Murcia, de que el Tribunal de Instancia, el Tribunal Inicial, el de Primera Instancia, determina que no puede hablar de un hecho futuro. Efectivamente, cuando nosotros tenemos que valorar las pruebas, cuando tenemos que sopesar cuál es el mejor interés para el menor y la mejor situación para protegerlo, tenemos que basarnos en los hechos que nos plantean en la vista y sobre los que se traen prueba, documental y demás. Pero lo que sí se puede valorar, aunque sea un hecho futuro, es aquellos que se van a dar de forma cierta. Y en este caso concreto lo que nos encontrábamos es que la madre se había venido a Galicia con el padre en ese momento, o sea, su pareja en ese momento, el padre del menor, con una comisión de servicios. La madre pertenecía a Castellón y una vez que se produce la ruptura de pareja, la separación, a la madre se le acaba la comisión y tiene que volver a Castellón por una razón de trabajo, que en este caso era Guardia Civil. Bien. Cuando la madre nos plantea a quién atribuirle esta guardia y custodia, nos encontramos en una situación en que aún están los dos en Pontevedra, pero indudablemente la madre va a tener que trasladarse a Castellón por un motivo de trabajo. Pues en este caso, basándonos en los informes psicosociales y en lo que estimamos más beneficioso, por no liarles mucho más, respecto a lo que se desarrolló en esa vista, fue que efectivamente la madre se le autoriza que se trasladara con el menor a Castellón, pero se buscó la forma en beneficiar al padre a través de un régimen de visitas amplio para que no perdiera el contacto con ese menor, además teniendo en cuenta la edad del mismo. Y después quería hacerles mención también, si me permiten, a un auto de 13 de octubre de 2016, y este lo he querido traer porque la madre se traslada a Jaén y, como hablábamos antes, de forma caprichosa y sin justificarlo, entendió que era lo más beneficioso para ella no tener contacto con el padre y no seguir en el entorno en el que se había generado el conflicto, y decidió que cogía a su hijo y se marchaba. Entonces, el padre, evidentemente, acude a los tribunales para evitar esta situación, pero la madre ya se había llevado al menor, ya lo había trasladado. Entonces, quiero citarles en concreto un párrafo de esta sentencia porque de verdad que me gustó especialmente, y dice, como les leo: lo cierto es que se produjo una modificación sustancial, cual es el cambio de domicilio del menor Andújar a Jaén, cambio que fue decidido de forma unilateral y sin autorización judicial por la madre, siendo esta la que tenía atribuida la guarda del menor en el momento en el que se produce el cambio, septiembre 2016. Ningún comentario más es necesario realizar del comportamiento de la madre. Eso sí, apercibirla de que cese en su actitud, recordándole que el ejercicio de la patria potestad es conjunto, y que si en esta ocasión y en interés del menor no se ha accedido a la modificación provisional, que era lo que solicitaba el padre, devolverle al menor aquí a Pontevedra, no implica que en sucesivas ocasiones pueda llevarse a cabo si con su comportamiento pretende dejar al margen al padre de todas las decisiones trascendentales de la vida del menor. No obstante, en interés del menor no pasa por censurar el comportamiento de la madre, sino la decisión concreta. Bueno, y aquí sigue explicando que lo que debe hacerse es mantener la atribución de la guarda y custodia del menor con la madre, porque es la situación que se ha considerado más beneficiosa, pero que en todo caso se tenga en cuenta que estas decisiones, la patria potestad sigue siendo compartida, no se pueden tomar de forma unilateral. Nos hablaba Margarita de que cuestiones de poca trascendencia sí, pero algo tan importante como un cambio de domicilio que va a afectar a la relación paterno-filial no se puede establecer de forma unilateral. Bueno, pues con esto concluyo y espero que les haya valido de utilidad, porque evidentemente aquí se nos veta el sistema de guarda y custodia compartida y serían casos susceptibles de mediación y también del coordinador de parentalidad, que luego no me voy a extender porque explicarán otros compañeros, pero en todo caso son instrumentos que nos ayudarían en casos tan complicados como estos, en que los cónyuges no son capaces o los progenitores de aportar una solución, y que en todo caso cualquier instrumento o medio que favorezca la reducción de esa conflictividad nos ayudaría enormemente a la hora de que estos casos lleguen a los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, nos queda unos 15 minutillos para el coloquio, porque a las 12:05, pues bueno, parece ser que tenemos que ir a tomar ese café. Así que, por favor, bien. ¿Para quién es la pregunta o es en general?
Bueno, quería plantear una pregunta.
Perdón, estaba el. Vale. Después de usted, sí.
Falo.
Sí, usted.
Bueno, yo quería plantear primero que, vamos a ver, yo creo que hay que partir de que os obligados tenían una notable insuficiencia, cando non incapacidad. Creo que reconocían tamén a reunión de jueces decanos para resolver adecuadamente todos os temas de familia, especialmente aqueles que son máis conflictivos. Entonces, en principio, nos encontramos nunha situación na que moitas veces te ves indefenso e que cando está en risco o mismo exercicio da patria potestad, que moitas veces impide e non pasa nada, o interés do menor, ves impotente como non se pode facer nada. É dicir, que o ter acceso ao Tribunal Supremo require moito diñeiro e moitos anos, e moi pouca xente ten a sorte ou a ventaxa de poder acceder a estas ao Tribunal Supremo e ter estas resolucións que de alguna maneira corrixen ou compensan abusos que hubo durante moitos anos antes. Entonces, claro, creo que o primeiro que habría que ver é isto. Para min, para poñer unha figura, é como se agora prescindíramos da medicina especializada e hospitalaria e pretendéramos que a atención primaria resolvera todos os problemas. Sería un caos de saúde pública, ¿no? Bueno, pues eu creo que hai un caos en moitos casos, en cuanto a resolución de los problemas familiares, de impedimento efectivo de la patria potestad sin que pase nada. Es decir, pais o nais, fundamentalmente pais, pero también lle pasa a algunas nais, que ven impedido realmente o exercicio da patria potestad ou incluso toda relación con seus fillos, e non hai hoxe en día, espero que aínda e que en algún momento xase, recursos apropiados nos xulgados para poñer de remedio a isto. Entón, eu creo que isto hai que deixar constancia, porque senón, digamos, co análise das sentencias do Tribunal Supremo pode parecer que estamos mellor do que estamos, e en realidad non estamos en ese estado. As poucas persoas que teñen o privilexio de ter cartos e tempo de abondo para esperar poden estar. Moitos pais e nais e moitos nenos se ven privados de dereitos fundamentales, ou sea, se vulnera diariamente o dereito dos menores e de moitos pais e nais, e non pasa nada. Non pasa nada porque non hai medios. Entón, eu creo que isto habrá que pedir outra vez máis que haya máis medios. Creo que no que eu entendín que viña dicindo o señor Cadenas de la reunión de decanos de toda España, también se reconocía que se veían impotentes, es decir, que en aquellos casos en los que hay abusos, pues sigue habiendo abusos y no pasa nada. Incluso a escasa protección legal penal que había de derechos do menor o do pai non custodio, hoy en día es prácticamente inexistente, y esto hay que ponerlo primero.
Bueno, le contesto. A ver, yo cuando hablaba de impotencia o indefensión, yo estoy convencida de que muchas personas que pasan por los tribunales de familia y que viven situaciones de ruptura pasan por sentimientos de impotencia y de indefensión. Eso es verdad. En parte le voy a dar la razón en una cosa. Es cierto que los tribunales de familia están muy saturados, que, por tanto, la respuesta normalmente llega tarde. Es cierto también que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia no ha atendido la reivindicación de especialización de los juzgados de familia como jurisdicción propia, que mejoraría mucho el tratamiento de estos asuntos. Y es cierto también que el número de asuntos que se reparten a los juzgados es enorme, porque hay pocos juzgados de familia. En el lugar donde yo ejerzo, desde el año 81, que había uno, ahora hay uno y medio. Así, porque otra parte lleva internamientos, o sea que eso es todo lo que hemos conseguido del año 81 al 2018. ¿En qué no? Yo creo que hemos mejorado también mucho la gestión de los tribunales y que contamos con recursos que antes no teníamos. Yo llegué al juzgado de familia en el año 1993. No había puntos de encuentro. Vamos, la figura del coordinador de parentalidad era como hablar en chino. Nadie había hablado de mediación. Los recursos de asistencia a los tribunales de familia eran inexistentes. Hacíamos las entregas a través de la policía, las entregas de los menores, a través de la policía o en el juzgado con la trabajadora social. Los que hemos vivido esa realidad de los tribunales de familia, vemos que hoy el panorama es muy optimista. Y prueba de ello son estas jornadas. Nada de esto se hacía tampoco en los años 90. Así es que es cierto, yo comprendo esos sentimientos, pero abogo por el optimismo. Creo que vamos por buen camino y que se están haciendo muchas cosas muy bien y, desde luego, mucho mejor que lo que se hacían hace no demasiados años, 15.
Yo, si me permite un momento, querría decirle, efectivamente aquí estamos hablando de sentencias del Tribunal Supremo, es de lo que estamos partiendo, de cómo se solucionan, pero como le decía, el Tribunal Supremo y las propias sentencias a las que he hecho referencia, el Tribunal Supremo no es una tercera instancia, no va a corregir errores del juzgado de familia o de las audiencias provinciales. Para llegar al Tribunal Supremo tiene que haber un interés casacional, tiene que haber una serie de sentencias contradictorias, se tienen que cumplir una serie de requisitos. Yo les estaba mencionando estas sentencias y supongo que mis compañeros, en base a lo que se trata de unificar para criterios, dar solución a cuestiones que son que realmente generan mucho conflicto y son difíciles a pie de juzgado, porque nos generan muchas dudas. De ahí la necesidad de informes de peritos. Yo estoy de acuerdo con Margarita. Yo, evidentemente, llevo menos tiempo trabajando, pero desde el inicio de mi carrera estoy muy interesada en el derecho de familia. Trabajo de especialista con juzgados de familia Y instrumentos como la mediación o el coordinador de parentalidad lo que nos permiten es pues esa impotencia que usted, a la que usted nos hacía referencia, de que no se ejerce realmente esa patria potestad de forma conjunta. Estos instrumentos que se exceden del ámbito judicial, pero que lo que nos permiten es que cuando ustedes lleguen ya a los juzgados haya unas bases sentadas de diálogo, de rebajar esa conflictividad. Son instrumentos que nos permiten, sobre todo a los que trabajamos, a los operadores jurídicos, que cuando ustedes llegan a nosotros, parte de ese problema ya esté un poco solucionado. Por eso, efectivamente, estas jornadas o cualquier instrumento como el que estamos intentando desarrollar de la mediación o que arranque el coordinador de parentalidad, sobre todo el coordinador de parentalidad, que ayudaría a aquellos conflictos que se mantienen en el tiempo, nos permiten suavizar y, sobre todo, aliviar la situación para los padres y para los menores. Entonces, yo también daría un mensaje optimista en este caso. Sí.
No me estáis oyendo, ¿no? Perdón. Sí, damos paso a la otra pregunta.
Decía, yo vengo de otro ámbito, del ámbito sanitario, soy psiquiatra de salud mental infanto-juvenil y, bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí, poder escuchar, ¿no?, desde un ámbito diferente. Me sugiere, me quedo con una frase que ha dicho el señor Miguel Ángel Cárdenas: los acuerdos son síntoma de buena salud mental. Magnífico. Muchas veces nos encontramos en todos estos desacuerdos, hay una gran problemática, no de salud mental en el sentido diagnósticos mentales, pero sí padres muy dañados, niños muy dañados por unas historias de vida muy complicadas, niños que se encuentran en una circunstancia en la que aquellos que tienen que proveer sus buenos cuidados a veces son quienes les dañan. Por distintas circunstancias, bien sea por su propia historia de vida de los padres, que a veces han vivido historias muy difíciles y que no son capaces de, bueno, pues de tener a lo mejor, hablo de los casos más complicados que llegan a la unidad de salud mental, ¿no? Que no son padres que tengan la flexibilidad cognitiva o comportamental para poder adaptarse a todo esto. A lo mejor son, muchas veces nos encontramos padres con un daño en sus capacidades de empatía, de poder entender lo que necesitan estos niños y de poder resolverlo, ¿no? Entonces, yo hablo desde mi óptica. La problemática que nos encontramos tiene a veces con cuidar la salud mental de los niños en esta circunstancia, ¿no? Y es una problemática muy difícil porque está en el contexto. Es decir, el contexto conflictivo genera un daño en la salud mental de los niños. Entonces, toda esta parte de buscar soluciones a esto, la figura del coordinador de parentalidad, sumado a lo que decíais vosotros del optimismo, ¿no? A mí me parece una luz, ¿no? Una puerta abierta. Igual que la mediación. Desde mi entender, la mediación cuenta con la voluntariedad de los padres, ¿no? Que a veces creo que es un problema en casos más complicados, la voluntariedad. ¿Quién doblega esas voluntades? Porque hay circunstancias en las que sí se acuerda, como usted decía, quizá más capacidad de buena salud mental, síntoma de buena salud mental, ¿no? Y la figura del coordinador de parentalidad. Me gustaría saber un poco cómo va a evolucionar o cómo se plantea eso. ¿Quién es? ¿Cuáles serían los requisitos?
Si me disculpas, esta tarde se va a hablar precisamente del coordinador parental, con lo cual a lo mejor podría ser interesante que otras personas pudieran participar, porque esas respuestas las vas a tener claramente esta tarde con la mesa redonda sobre ello.
Yo solo le diría una frase. Me ha encantado la intervención y a mí, yo echo de menos lo mismo cuando a mí me llegan cosas al tribunal. Yo creo que es clave para mejorar estar en contacto.
Efectivamente.
Y coordinarnos bien. Eso me parece clave. Cuando, por suerte o por desgracia, intervienen profesionales de la salud mental con los tribunales.
Efectivamente.
Bueno, tenemos con el tiempo, vamos a dar una última intervención. Siento mucho que, bueno, que tengamos tan poco tiempo. Así que, ¿alguien más? ¿Una última intervención, por favor? Ah, perdón. Sí.
Primeiro unha reflexión e logo despois a pregunta, non? Unha das cousas que sí que podemos observar é que moitas das sentenzas veñen dadas pola sensibilidade da Suíza ou do Suiz, non? Para cara o mesmo tema. Se non, non se explica como pode ser que, observando o dato das custodias compartidas ao longo do Estado, co mesmo Código Civil, en Guadalajara se dean casi o 50%, nas Baleares, sin legislación propia, sigan nesa proporción, logo achegaste a xulgados de Lugo ou de Ourense, non de familia, de Lugo ou de Ourense, cunha proporción ridícula. Polo tanto, non creo que as persoas que vivan nestes lugares, ou no caso de Extremadura tamén, que, bueno, desde o meu punto de vista tamén é un pouco vergoñento, como coa mesma lei na mão, evidentemente aqueles que teñen leis propias pois están un poquinho máis favorecidos, como a propia mesma lei na mão se poden obter situacións tan diferentes. E sobre todo, e aí vai a pregunta, en que obriga as sentencias do Tribunal Supremo aos distintos xulgados, non? Se os obrigan algo ou vai depender sempre da sensibilidade, coñecementos e demais.
El juez resuelve sobre circunstancias concretas y esas circunstancias concretas de cada caso son tan variadas que realmente no puede establecerse una especie de uniformidad en las resoluciones, porque los supuestos, aunque creamos desde fuera y desde lejos que son distintos, que son iguales, a lo mejor en lo sustancial, en un punto determinado, son diferentes. Por lo tanto, eso es la obligación del juez, tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso. Por eso, para decir si hay cierta incongruencia entre unas decisiones judiciales en una provincia o en otra provincia, un juzgado o en otro juzgado, hay que valorar exactamente de qué circunstancias estamos hablando o qué circunstancias contempló el juez en cada caso, porque eso puede justificar una decisión u otra. Por otra parte, la propia ley, el Código Civil y la jurisprudencia deja siempre un amplio margen de discrecionalidad. Es decir, cada juez puede valorar básicamente los hechos. Y los hechos sí que son propios de cada supuesto, porque las pruebas son diferentes y las que ha tenido en cuenta cada juez son distintas. Yo creo que para hacer una especie de censura, de incongruencia, de contradicción frontal entre las decisiones judiciales, hay que poner encima de la mesa de qué contradicción, de qué incongruencia exactamente estamos hablando, y efectivamente luego en algún caso pueden existir.
Sí, es verdad. Yo creo que sí hay diferencias de unas comunidades a otras. ¿Qué puede afectar? Bueno, pues el caso concreto, en primer lugar. La especialización del órgano, pues seguramente también. Los recursos con los que cuente, también. Pero, indudablemente, y era al final de la pregunta lo que yo quería incidir, el Tribunal Supremo, claro, que nos vincula. Tiene una jurisprudencia que marca en lo que deben ser las resoluciones judiciales de todos los órganos inferiores y sienta doctrina sobre unas cuestiones que deben ser respetadas. Por eso, los criterios o las bases sobre las que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, que son las que yo he querido traer hoy aquí.
Bueno, pues damos por finalizada esta mesa y parece ser que ahora ahí fuera se puede tomar un café y volvemos dentro de unos 15 minutos.